Sí, bueno, comenzamos. Voy a entrar en personaje y vamos. Bienvenidos a otro episodio del Parlante Podcast. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito. Otra vez desde Ensenada. Ese es el cuarto episodio ya, aquí. Y pues ahora tenemos una invitada muy preparada, la muchacha. Trae unos temas ahí y que me gustaría hablar mucho con ella sobre estos temas. Y me gustaría que te presentaras, que nos digas a qué te dedicas, cuál es tu nombre.
Ok.
Y adelante.
Ok, ya, muchas gracias primeramente por invitarme aquí, me siento muy cómoda. Soy Damaris, soy psicóloga, me dedico especialmente al área infantil y actualmente estoy interviniendo en el área de terapia de lenguaje con pequeños y adolescentes.
Ok, eso es lo que me causó mucho ruido, ¿eh? Primero que nada, bienvenida al programa.
Ay, muchas gracias.
A este talk show, okay. Si le quieres poner así, es un podcast. Y... qué bueno, gracias por aceptar la invitación. Ahí pues tenemos un contacto en común, que es Samuel en este caso.
Sí.
Mañana, de hecho, me toca grabar con él. Traemos aquí, miren, no es sponsor, sí, pero me trajeron este...
Te traje un café aquí haciendo promoción. Ah.
Sin azúcar. Le atinaste machine.
Mira. Ya empezó muy bien.
De hecho, lo fui a probar ahora. Otra vez, no es porque me está pagando. Para. Pero fuimos a probarlo y me gustó mucho. Llegamos de pura casualidad, ¿eh? Porque ya le llamó la atención el local. Y ya veníamos de regreso, fuimos a los contenedores. Y me dice, vamos por un café. Dije, ¿a dónde? Aquí a la vuelta está uno.
Ah, sí, pues te queda aquí cerquita.
Y ya cuando llegamos dije, yo conozco este lugar por historias, ¿no? Porque, se me hace familiar, se me hace que es aquí con el Samuel. Sí, aquí es, dije, ya le mandé fotillo. Me dijo, estoy en una junta, ahorita voy para allá. Ah, nunca terminó la junta, ya tengo que grabar el otro episodio. Con permiso.
Y ya será en otra ocasión, ya. Te lo va a tener que invitar él al café.
Sí, ojalá. No, pues muchas gracias por aceptar la invitación, por traerme el cafecito. Y primeramente, me gustaría que me hablas un poquito de ti. ¿Cómo empezó esta pasión por la psicología? ¿Qué fue lo que te inspiró? ¿Y cómo abriste tú tu camino en este rubro, en esta carrera?
Ok, no, no se vale llorar, ¿eh? Ay, lloré mucho ya.
Entre más sentimental,
yo no. No, mira, pues fue muy curioso porque para empezar... mi hermano fue diagnosticado desde pequeño con TDA, con hiperactividad. Así que a mí me tocó, él es más, 4 años más grande que yo. Entonces, durante toda la primaria, aquí en México, en ese entonces, pues no estaba tan regularizado. Pues ya sé, hace unos años, todavía no estaba regularizado todo este proceso de evaluación, de identificación, de medicamentos. Entonces, era una experimentación prácticamente con mi hermano, qué medicamentos le ayudaban a controlarse, ¿no? Nosotros nos fuimos a Estados Unidos, ahí le dieron la intervención, ahí iba un poco más avanzada la ciencia, sin embargo todavía le daban un medicamento que no era apropiado ni la dosificación exacta. Entonces fue todo un caminar y pues a mí me tocó siempre en mi mochila llevar el medicamento para darle la maestra ya sabía a qué horas le tocaba el medicamento, pero yo lo tenía que cuidar y controlar porque pues mi hermano era todo un desastre, ¿no?
¿Qué tenías?
Hoy pues yo tenía como 4 años, y él tenía pues los 9, ya, o sea, ya estaba grandecito.
O sea, tú ya los 4 los cargabas con esa responsabilidad.
Sí, ya estaba así. Sí, o sea, yo recuerdo, me sentía como Dora la Exploradora, sacaba todos los artículos mágicos, ¿sabes? Sí, controlado a mi hermano, ¿no? Pero ahí empezó como, digamos que mis primeros acercamientos, volvimos acá a México, porque mi mamá ya no quiso, vio que pues mi hermano estaba prácticamente sedado todo el día, entonces sí estaba en clase, permanecía en clase, pero no lograba poner la atención y aparte estaba disperso, o sea, estaba desconectado literalmente, pues tanto emocionalmente como cognitivamente, entonces en realidad pues no estaba dando como los resultados que querían obtener. Te digo, fue una etapa de procedimientos, ¿no? De experimentación. Entonces regresamos acá a México, le retiró el medicamento y pues aquí también empezó esta parte de que pues mi hermano se tenía que lograr adaptar al ciclo escolar. Para esto existía esto de reprobar a los niños, entonces volvió a iniciar, sí, o sea, volvió a iniciar otra vez. O sea, imagínate mi hermano, o sea, esto es muy alto y muy grande. Y imagínate con todos los niños así pequeñitos, ¿no? Entonces fue muy traumático, la verdad. Sí, yo me acuerdo, o sea, digo, son cosas que no se las digo ahora porque pues todavía no le llegan al corazón. Pero fue un proceso difícil, sin embargo, o sea, él se mostró resiliente y mis tíos lograron tener como un acuerdo con él donde si él terminaba la primaria se lo volvían a llevar porque él se sentía ya adaptado allá, pues incluso él aprendió muy rápido a hablar inglés, cosa que yo no, pero pues fue por sus mismas capacidades. Eso es lo que yo digo, sus capacidades sobresalientes ahí es. Entonces, digamos que ese fue mi primer acercamiento. Durante la infancia también mi otro acercamiento fue pues una de mis mejores amigas de la infancia, que ay, pues hace un mes falleció, pero fue una de mis mejores amigas. Ella tenía epilepsia y por lo tanto tenía memoria a corto plazo. Entonces, pues yo ya tenía conocimiento, no, es que ya tenía
Ya estaba bien
conocimiento de todo. A mí
preparada.
me iban diciendo de todo y yo aquí
Sí,
te lo
sí.
vengo manejando, pero sales porque sales a jugar conmigo, ya le decían.
Te vas con la señora, ¿no? Mira, no se preocupe, ya le
Sí,
diagnostiqué. Yo puedo con esta situación.
yo me acuerdo que le decía, no se preocupe, señora, si le da una epilepsia, ya sabe, yo ya sabe qué voy a hacer, le voy a decir. Y recuerdo que salíamos a la calle, pues ella no podía correr, no podía como que emocionarse mucho, porque si no, pues podía producir
Una persona.
un episodio de una convulsión. Pero, pues aquí era un trato, le decíamos, tranquilízate, respira, relájate. Y pues de repente sí le daba una convulsión, pero era muy corta y lograba ahí otra vez estabilizarte. Le decimos, bueno, no le decimos a tu mamá, pero hay que continuar jugando, porque si no, ya te van a meter y no te van a dejar salir, ¿no? ¿Sabes? Entonces, pues fuimos así como que muy, muy amigas y fue muy significativo para mí. Entonces, yo creo que de ahí ya empecé a tener yo acercamiento, ¿sabes? Entonces, empecé a ver el lado bueno y que no todo era tan difícil, ¿sabes? O sea, porque yo crecí literalmente con así,
Familiarizarte
o sea, fue para mí natural, ¿sabes? Cosa que es diferente si yo no hubiera tenido el acercamiento y ya de grande, pues ya decidí especializarme, obvio, sí, o sea. Entonces, digamos que esa parte me ayudó a introducirme con mayor facilidad y amarlo y pues a ver las capacidades de ellos, ¿sabes? O sea, para mí no era un impedimento a mi hermano porque lograba hacer cosas sorprendentes, ¿sabes?
sí.
Y, o sea.
Parece un superpoder, ¿no?
Sí, es en serio, o sea, yo decía, no manches, o sea, a mí me daba coraje, o sea, me daba coraje que mi hermano, cosa que se proponía, cosa que la lograba hacer así, ¿no? Entonces, pues te digo, esas fueron de mis primeras experiencias. Entonces, pues de ahí que empecé a continuar siendo, ayudaba a fundaciones, siempre estaba involucrada con mi amiga, digamos que ahí fui la primera, una de mis primeras experiencias como maestra sombra.
Okay.
Con mi amiga acompañándome.
Estás aprendiendo.
Sí, o sea, prácticamente pues con ella crecí, pues a la escuela donde iba, pues yo iba y la acompañaba y así. Entonces, pues muy bonito para mí.
Sé que hay niveles del déficit de atención, o me imagino, según yo.
Sí.
Yo soy de esas personas que se autodiagnosticó con esto. Y la mayoría de las personas con las que trabajo, que platico, que se dedican a este tipo de creación de contenido o producciones, la mayoría se identifica mucho con este tipo de ¿cómo se puede decir? ¿Cómo se le llama?
Síntomas,
Síntomas.
sí,
Exacto.
con los síntomas.
Y TikTok cree que tengo esto o que padezco de esto, porque todos mis TikTok me sale de que test de déficit de atención y todos los apruebo, ¿no? Pero sí cree que
Claro.
todos los que me identifico.
Sí.
Te voy a preguntar, no he ido, yo sé que tengo que ir para que me lo diagnostiquen, así como ahorita que se da mucho esto de la ansiedad en los jóvenes, que ya es muy, muy palpable.
Sí.
Sé que se tiene que ir a diagnosticar. Muchas veces nosotros nos adaptamos, ¿cómo se dice? Nos
Adjudicamos.
adjudicamos ese tipo de, ya muchos, escucho muchos jóvenes de 15 y 16 que dicen, no, es que yo tengo ansiedad.
Sí.
Ok, sí, probablemente sí, porque es muy común ahorita, digo, pero estás diagnosticado con ansiedad porque muchas veces se quieren
Claro.
medicar. Y en el déficit de atención es lo mismo. Yo digo que, yo siento que, pero
Sí,
que
sí,
yo
sí.
tengo o que tengo cierto nivel porque desde muy niño he tenido muchos estos
Como esas características que dices,
características que lo
sí
identifican.
soy ama.
Ah, soy ese man. Y mucho tiempo, muchas veces yo sentía como que era lento. O yo decía, ah, es que, ¿cómo aprenden tan rápido?
Claro.
Pero yo tenía mucho esta característica de que yo no estudiaba nada y era muy visual y
Eso me caía
me acordaba de
mal.
todo. Y sí, ¿no? Es que no cambié. No, sí. Ah, formateando. Regresamos después de una falla técnica. Aquí parece que no tenemos memoria. Y estamos hablando un tema que a mí me hace mucho ruido porque te digo que yo siento que tengo esta o padezco cierto nivel de déficit de atención. Y te contaba que yo en la escuela siempre yo no tengo ningún recuerdo de no estar haciendo esto cada que estaba explicando al maestro. Siempre estaba dibujando. Siempre está haciendo círculos así, yo en mi trip, o haciendo monitos y escuchando, siempre, siempre. Entonces, cada que me acuerdo de algún, me acordaba de algún tema, me acordaba que estaba dibujando.
Oh,
Entonces, estaba en el examen y dije, es que aquí estaba dibujando una patineta. Decía, ¿qué decía? Y ya me acordaba. Lo relacionaba con las imágenes que yo mismo hacía. Entonces digo, ok, primer palomita, la tengo. Y ese tipo de cositas que me distraigo muy rápido, bla, 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 que mis manos no pueden estar sin estar haciendo algo. A veces me arma notazo, ¿no? Que, hey, cálmate yo. Pues estoy relajado, pero yo no me doy cuenta que tengo la mano
Sí,
así,
claro.
que estoy con el pie así. Entonces, otras cositas que me di cuenta también así. No quiero que me diagnostiques. Yo sé que para esto se cobra, pero si pudieras decir tres cositas que las personas que muy probablemente padezcan de este déficit de atención tienen muy, muy marcadas, ¿cuáles crees que serían? Mínimo que diga alerta, vayan a diagnosticar a ese niño, vayan a diagnosticarse, porque estos son los indicios.
Bueno, para empezar, pues está lo que es déficit de atención, que es una, como digamos que una categoría, y está déficit de atención con hiperactividad. Entonces, si tienen alguna similitud, por ejemplo, el foco de atención o es muy disperso o es muy corto y les cuesta dificultad para lograr el foco de aprendizaje. Entonces, de ahí ya vamos partiendo como, ok, una cosa es de que sí está poniendo atención, pero es muy disperso. Es muy disperso y tenemos lo otro que estamos batallando mucho para que logre focalizarse en la actividad. Entonces, digamos, esa es una de las características. Otra puede ser, pues, por ejemplo, esta parte que necesita estar realizando otra actividad para autorregularse, que esas son características como para autorregularte y para lograr focalizar tu atención en, pues, en el objetivo, ¿no? Ya vaya siendo que lo que le estás dando en el aprendizaje en la clase o lo que le estás enseñando, ¿no? Ellos tienen que lograr como esa parte de la ansiedad, liberarla de otra forma, ¿no? Entonces, y también mucho la conducta, tiene que ver mucho la conducta, por ejemplo, el control de, por ejemplo, a veces con hiperactividad dicen, no, tiene rabietas, es muy explosivo, no se queda quieto, entonces todos nosotros nos basamos en las conductas, ¿saben? Entonces, si son conductas no favorables, son conductas disruptivas, entonces ya queremos clasificarlo, ¿sabes? Pero también tenemos a otro detonante que es la cuestión emocional. Ahí es muy importante porque dependiendo de nuestro estado emocional, también segregamos ciertas sustancias que hacen que nos regule, que nos podamos autorregular a nivel neuronal. Entonces, ¿cuál es el nivel de, no sé, de serotonina o cuál es el nivel de cortisol? Por ejemplo, ese es un factor muy importante. Entonces, yo, por ejemplo, le platicaba a uno, a veces, hace poco me tocó un caso, ¿no? Que me decía, no, yo creo que tiene hiperactividad, yo creo que tiene déficit de atención con hiperactividad porque, pues, es difícil de controlarlo, es difícil de que se focalice. Ok, vamos viendo el contexto, porque aquí hay otro factor, el contexto social y familiar, que es muy, muy importante. Sí, está la cuestión genética, sí, está la cuestión neuronal y todo, pero también el contexto social, que es lo que está provocando en el cerebro del niño para que se esté comportando de esa forma, ¿sabes? Es, por ejemplo, si el niño siempre estuvo en situaciones de alta demanda o de mucha tensión, entonces su cerebro va a interpretar que su estabilidad es un nivel de cortisol alto, ¿sabes? Entonces siempre va a buscar conductas que detonen el cortisol a ese nivel, ¿sabes? Entonces ese nivel pues es muy, muy alto, o sea, ya es cuando se descontrolan y no puede tener esa autorregularización, pero porque el cerebro del niño está interpretando de que ese es el nivel al que está acostumbrado, ¿sabes? El nivel normal, ideal, ¿sabes? Entonces digamos, necesitamos reeducar esa parte. Entonces, esa es una de las cuestiones que yo también he visto. O sea, siempre hay que irnos también del contexto general, social y familiar. Bueno, del otro déjame contarte, y tú me vas a decir, hay algo que me gusta mucho, digamos que yo me dedico más, pues en el área escolar, siempre he trabajado en escuelas. Entonces, algo que me gusta mucho trabajar con ellos son el estilo de aprendizaje. Ya ese tema ya es muy mencionado actualmente. Sin embargo, es necesario como saberlo abordar, abrazar y poner en práctica. Cada quien tenemos estilos de aprendizajes diferentes. Entonces, sabemos que igual la inteligencia ya no solo se considera como pues parte cognitiva, sino hay muchos tipos de inteligencia. Entonces, uno de los estilos de aprendizaje es el visual, otro el auditivo y el otro kinestésico. Evidentemente siempre vamos a dominar uno o dos, pero siempre va a determinar dominando uno en particular. Entonces, ¿cuál es tu estilo de aprendizaje?
El mío es muy visual.
Es visual. Vaya, pero mira, tú ahorita me dices que necesitas estar dibujando, que necesitas estar moviendo las manos y todo. Entonces, la parte kinestésica también te ayuda a tener esa autorregulación, ¿sabes? Entonces, pues eso es muy bonito, ¿sabes? Cuando lo entiendes, lo comprendes y dices, ah, no manches, sí, es cierto, soy así y necesito estar haciendo esto para poder funcionar, para que fluyan las cosas mejor, ¿no? Entonces, esa parte. Y como por ejemplo en la escuela o a lo que estamos acostumbrados es de que te sientas en el aula, lamentablemente pues aquí en México todavía tenemos mucho retraso en el área educativa, todavía nos falta crecer en muchas otras áreas, extender más nuestros horizontes y comprender pues todas estas herramientas que tenemos, no solo en las barreras. Siempre mencionamos barreras, barreras, barreras. Ok, sí, pero también tenemos recursos. Tenemos recursos de otros países, tenemos recursos de otros lugares que los podemos poner en práctica y son funcionales, ¿sabes? Entonces, es esa parte como que brincar eso de, digo, agarrar al toro por los cuernos, vámonos.
Sobre todo es que antes no, como dices, no había esa información, pues.
Claro.
Yo me acuerdo, digo, que teníamos detrás de cámaras cuando nos falló ahorita, que en mi primaria, era la primer o la única primaria en ese entonces en San Luis que tenía maestro de apoyo. No, no te imaginas la burla o el morbo que le causó a los otros niños saber que un niño iba con el maestro de apoyo. Lo tachaban de lento, ya sabes,
El
cuántos
burro, ¿no?
adjetivos, el burro, ¿cómo que te sigue con el maestro de los mensos? Siendo que el señor literalmente estaba para apoyar a los que se iban. Y había muchos otros que también se atrasaban, pero por miedo a ser criticados,
Sí,
no lo decían.
sí.
Entonces, digo, yo sentía que yo tenía que esforzarme el doble que mis compañeros, pero tampoco lo decía. Porque al final de cuentas, los resultados en los exámenes y eso, pues era normal. O sea, ni siquiera la mesa se daba cuenta que yo batallaba para eso. Porque uno era de los primeros en salir y dos, en los exámenes siempre era alto, de 80, 90. Entonces la mesa nunca tuvo un foco de que este niño estaba batallando en el salón. Entonces yo terminaba rápido. Yo creo que en el kinder terminaba bien rápido y yo era el único que estaba jugando con los Legos que me dejaban jugar. Y era el único ahí ya. Porque yo sé que se terminaba rápido, lo hacía, pero lo hacía bien. Entonces mi mamá siempre me decía como que, nunca te voy a hacer tarea. Yo, please, no, no me dan tarea. Y el mismo niño, mis amigos, es que dijo un chorro de tarea, hasta para el fin. Y yo, ¿por qué no lo hiciste, Julio? Y yo, no, pues mañana la hago, el domingo la hago en la noche a las 12.
¿Acaso yo
Sí.
estaría en
Está bien fácil, la maquillaje se queda, si no se la copio acá. Y así, ¿no? Pero ya en la uni sí batallé muchísimo, porque traía esta misma conducta de que no hacía nada de tarea y
Sí,
así,
sí,
pero en
sí.
los exámenes destacaba mucho.
Claro.
Y en la uni, pues, aparte que te califican diferente, se trabaja diferente. Y ahí fue donde tuve mi primer choque. Y para concentrarme en leer y esto, esa es otra. Para leer y hacer tareas o algo, tengo que tener música sí o sí. Eso es cuando nos tocaba hacer equipos y me decían, Julio, apaga la música. No nos concentramos. Y yo, es que yo no me concentro porque el silencio es muy fuerte. Tienes que explicarlo como que ese sonido de silencio es demasiado fuerte.
Me
Sí,
perturba.
me destantea todo, entonces no siento que mis ideas están botando por todos lados y cuando hay música, siento que me hacen un circulito y botan en ese círculo y las puedo atrapar más rápido.
No, ya.
Digo que soy muy visual, pero
Sí, sí,
me lo
sí.
imagino así.
No, yo ya me lo imaginé junto contigo
Sí,
ya.
perfecto. Entonces me voy a explicar muy bien. Entonces son esas cosas que yo decía, pues no sé qué es, no sé si se atiende, no sé si se diagnostican y lo vivo como normal. Pero ahora que les comento que TikTok cree y me está diagnosticado todos los días, digo, ah, ok, hay más gente que le pasa así, hay gente que tiene tratamiento y yo no sé que había tratamiento. Y tengo un amigo que pues ya está más grande, me dan como con unos 20 años más o menos, y él apenas le diagnosticaron que tenía déficit de atención. Entonces dijo, toda la vida y es bien hiperactivo y bien activo para todos lados, y dijo, hasta ahorita me dijeron que tenía eso, yo ni sabía. Y yo, pues que yo tampoco, no sé ni nada de eso, pues no hay una educación temprana. A lo mejor ahorita sí, pues ya no estoy en la escuela, obviamente, pero no sé si ahorita en las primarias ya hay esa educación, no solo, como dices tú, de apoyarlos, sino que en clases se toquen ese tipo de temas.
Claro.
No conozco sobre eso, no sé si tú me los puedes explicar, si ya va para allá o qué está pasando ahorita actualmente con niños entre 3 a 8 años.
Pues mira, todavía siguen muchas escuelas la misma dinámica de aislarlos en el cubículo para darle la atención, pero en la parte de inclusión se está trabajando en eso. Digo, evidentemente no somos nuestro fuerte en la educación, pues no es tanto, ¿sabes? Como en otras áreas. No quiero echarle tierra porque yo vivo aquí en México y está muy bonito, ¿no? Pero estamos creciendo. Sí, muy buenos. Pero todavía falta perderle el miedo. Creo que es eso, perderle el miedo. Porque los maestros todavía se siguen entrando en shock, ¿sabes? O sea, de ¿qué voy a hacer? Ah, no, tiene TDA, no puede ser, no, ¿dónde, qué hago? Mi planeación, no va a funcionar, mi planeación muy bonita, pero a la hora de aplicarla, o sea, empiezan a haber esos bloqueos. Pero yo creo que en la medida que demos la apertura de que se vayan introduciendo los niños, los maestros se van a ir habituando a la situación, ¿sabes? Y tomándolo con mayor naturaleza. No es lo mismo que tú por primera vez conozcas, discúlpame por el ejemplo, pero lo necesito hacer porque todos me van a entender. Cuando antes había alguien miraba a alguien con síndrome de Down, ¿qué es lo primero que haces? O sea, tu cuerpo, tu cara, o sea, reacciona así de una forma de ¿y qué hago con esto? ¿Sabes?
Sí.
Hola, ¿qué onda? Hola, ¿no? ¿Cómo estás? No, todo normal, pero tú, ¡ay! ¿Cómo estás, sí, pequeño? Ay, el otro todo grandulón, ¿no? Ya un adulto. Entonces, esa parte de que en la medida que uno lo va viendo constantemente en el aula, pues te vas a ir habituando y lo vas a ir tratando conforme a sus capacidades, pero también incluyéndolo dentro del aula, ¿sabes? Sino excluyéndolo. Porque una cosa es tenerlo dentro, o sea, bueno, ya lo incluimos en el salón, ¿no? Y está ahí. Pero de todas maneras es aislado a sus otros compañeros, de todas maneras es aislado a las actividades, ¿sabes? Por el miedo de que no tendrán la capacidad o que se salga de control. Entonces, todavía nos falta crecer en esa parte. Vamos bien. Yo sé que ha habido muchos cambios en la educación. También hay cambios buenos. Y esperemos que todos estos ajustes empiecen a dar buenos resultados. Igual aceptar a la maestra sombra. Como te decía, yo trabajo como maestra sombra. Ya tengo bastante tiempo, pero me ha tocado en todo este caminar cómo ha sido la aceptación, ¿sabes? Porque evidentemente, le digo yo, siempre cuando entro a un aula y yo voy con toda la paciencia y todas las herramientas en caerle bien a la maestra. Incluso más que niño. Porque yo sé que el niño a lo mejor me va a odiar al principio, ¿sabes? O sea, le digo, tú eres un amor-odio. Entonces, pero con la maestra, mi objetivo es primero poder empatizar con ella, poder entender, poder respetar su área, ¿sabes? Su área de trabajo, porque igual son celosos de su trabajo y se entiende, ¿sabes? O sea, tienen mucho tiempo, se formaron en esa área y ellos son buenos, ¿sabes? En lo que ellos saben hacer. Entonces, no vengo con la idea de que usted no sabe qué va a hacer. No, yo vengo a apoyarla para sacar herramientas para que usted pueda desarrollarse mejor en el aula. Te digo, para poder eliminar esas barreras del aprendizaje y que no lo vea como una carga este niño, sino como alguien que le va a aportar algo extra a su aula y por eso va a ser única y diferente a las demás.
Sí, y antes, como te digo, no ni conocí, ni siquiera hemos escuchado qué era eso.
Sí. Sí, no, y seguimos viendo, o sea, digo, TikTok te ayuda mucho, la verdad, a acercarte, pero aún así tenemos como la duda, ¿seré o no seré? ¿Sabes?
Pregunta, ¿es hereditario? ¿Puede ser hereditario?
Actualmente hay estudios que han dicho y han apoyado la parte que características genéticas, sí hay, hay, se sigue estudiando, digo, no se ha confirmado, igual con el TEA, entonces, digamos que se apoyan un poco más en la carga genética, pero también en el factor social, como te decía.
Ok. Porque yo como que sentía que mi papá tenía eso. Porque teníamos comportamientos muy, muy similares y yo no lo entendía. Ya como, digo que sí me he informado bastante de esto, porque yo creo que lo tengo y a lo mejor soy un poquito codo para ir para un diagnóstico, tal vez. Pero ya yo sé que lo tengo que hacer como un adulto responsable. Y sobre todo si sí, pues supongo que hay un tratamiento, ¿no? Hay
sí,
un proceso, un seguimiento. Sí, sí. y que pues va a beneficiar mucho, ¿no? Entonces, sí me he informado y creo que tiene que ver un poco también con el contexto, tú lo mencionaste un poquito, contexto social y lo que estamos viviendo. Estamos alimentando muchas otras áreas que antes no estaban siendo alimentadas, la sobreestimulación temprana,
Claro.
todo esto que me gustaría hablar contigo. ¿Ves algún tipo de diferencia actualmente con los niños pandemia? ¿Te tocó niños antes? ¿Cómo se dice? Sí, antes de
Antes
pandemia, ¿no?
de pandemia
¿Que
y
tengan
después.
algún tipo de diferencia en el desarrollo o cómo lo ves tú?
Pues mira, ahorita actualmente hay se identifican más trastornos del neurodesarrollo,
Dime.
que era de que digamos que son una serie de factores que altera el desarrollo de los niños y que ya no viene siendo atípico a lo que estamos acostumbrados, ¿sabes? Entonces, sí, sí hemos visto una de las áreas más afectadas es el lenguaje. Por eso yo actualmente, bueno, en estos últimos años me he enfocado más en el área del lenguaje, porque es uno de los principios, digamos que fundamentales para el área educativa, porque de ahí, pues, del lenguaje, de cómo habla, la escritura, y ya de ahí nos vamos encaminando a las demás áreas, pues, cómo va a poder dominar otras materias, cómo va a poder dominar otros procesos, si no ha dominado uno de los principales, que es el lenguaje. Entonces, ahí es donde yo he visto, digo, igual en el área motriz, o sea, también, o sea, no, es una cosa impresionante, la verdad, es una
Sí,
cosa
no se puede
así.
coordinar muy fácil, ¿verdad?
Sí, o sea, digo, han destacado otras áreas, han destacado otras fortalezas también, por ejemplo, pues los niños de ahora, que de estas nuevas generaciones, pues en las tecnologías, puta, o sea, van
Vienen
que
con chip
vuelan, o sea,
integrado,
ya, o
por
sea, no
ejemplo.
superan, literalmente no
Sí.
superan, o sea, ellos vienen dominando ya esa área, no sé,
Sí,
en otro
pues ya nace con
espacio,
eso,
en
aparte
otro,
de ellos, ¿no?
sí, haz de cuenta que, no sé, están perdidos en un espacio ahí, no sé dónde vienen, la verdad, yo no nací con esas capacidades, ¿no? Pero también, por ejemplo, ellos vienen careciendo de las habilidades sociales.
Correcto. Sí, fíjate que cada vez lo miro, es más común. Yo creo que antes era como que muy raro el niño que decía, digo, la mamá que decía, no, mi hijo tiene 1 año y todavía no dice ni una palabra. Y ahorita es como, ya tiene 2 años y no habla.
Claro.
No, ni siquiera
Sí.
para pedirme agua, el niño está callado y con
Sí.
el celular y ya no habla. Y de hecho tenemos unos amigos, que su pareja joven también tiene un hijo como de 2, 3 años, y va a terapias de lenguaje, porque el niño no habla. O sea, en la escuela no habla, no nada. Pero, o sea, si es muy activo el niño y se está
Sí,
dibujando y todo, normal,
claro,
simplemente no habla.
sí.
Y yo me acuerdo que era muy raro mirar eso. Teníamos una prima que ahorita tiene como 20 y tantos, que tenía como 5 años y no decía ni una palabra. Ya decíamos que era puro berrinche de ella, que
Sí,
no quería hablar,
claro.
¿no? Pero ahora, como tú dices, cada vez más se nota que hay un, ¿se dice déficit? O sea, ¿cómo se puede decir eso?
Para el área que sí,
Del lenguaje. Sí,
sí,
como este
ya hay
déficit.
categoría de trastorno del lenguaje y la comunicación, ya ahorita se ha como que modificado en base a las necesidades y lo que se está observando, entonces ya hay trastornos del lenguaje, de la comunicación, ya hay varias categorías incluso.
Sí, sobre todo por lo que estamos viviendo, ¿no? Vivimos una pandemia. Mi mamá es de que ya manda mensajes por WhatsApp de que a comer. O sea, ni siquiera grita a mi mamá para comer ni nada, ¿no? Es que, a comer, ya no. Ya está la comida.
Claro,
Entonces, como que
sí.
los niños ya ni siquiera se in intentan comunicar por
Claro, porque
diálogo.
no, en realidad
No,
no
porque no
tienen,
necesitan.
no tienen la necesidad, pues porque ya encontraron otra forma de
Claro.
comunicarse. O simplemente también pasa que ya su cerebro no registra como algo importante el hecho de
Sí, el
comunicarse,
reto, ¿no?
sino ver más, alimentar más el cortisol o varias, no sé, de su cerebro de mucha estimulación, ¿sabes? O sea,
Sí.
entonces pueden pasar incluso, o sea, a todos nos ha pasado que nos hemos a veces estado en la computadora, en el teléfono, horas y no comes. ¿Qué pasa ahí? Se inhibe una interconexión neuronal por estar estimulando otras, ¿sabes? Entonces es todo un proceso porque hemos cambiado y hemos anulado cosas que decimos, luego lo hacemos, luego lo hacemos, y pasa el tiempo y no se hace esa conexión neuronal. Y ya de adulto dices, ah, no puede ser, ¿por qué estoy batallando en esta área? Porque en su tiempo, en su etapa, no lo trabajaste, no lo reforzaste, no lo desarrollaste, no lo dominaste. Entonces, de adulto se puede trabajar, sí, vas a batallar, pero pues en su etapa, para eso existen las etapas del desarrollo, qué cosas son las que tienes que ir dominando en esas etapas, son fundamentales. O sea, ahorita a veces, por ejemplo, llega un niño, ¿no? Llega conmigo con terapia de lenguaje, ok, saco una lista. El niño sabe abrir la chapa, el niño sabe vaciar la leche, un galón de leche sabe en un vaso, sabe beber agua en un vaso, sabe...
Rescatador de vida.
Sí, no, o sea, es que esas cosas impresionantes sí, que y dices, o sea, ¿qué fue el otro día que me dijo? Ay, dijo, nunca me había puesto a pensar en eso. Fue algo así que también a mí me impactó. El niño no... ¿Qué era? Quiero acordarme. Bueno, ahorita me voy a acordar. Y me acuerdo porque me quedó bien trauma. Me quedé así como que, ¿cómo no lo hace el niño? Oh, ya. No comía. No, el niño no come con su tenedor o su cuchara. Y ya el niño de 4 años, ¿no? Santo Dios, pues ¿con qué come, no? Acá ya me imaginaba otro, así en la boca, ¿no? Así en el plato.
Era un robot el niño.
Sí, sí. ¿Y quién le da de comer o cómo está la cosa? Pues ahí los que vamos pasando le damos así con la cuchara, o sea, y el niño viendo la tele, o sea, su dinámica es de que le ponen el plato en la sala y ahí está el plato y ya, o sea, quien pasa le da una cucharada de comer, o sea, y si, o sea, y él te dice que tiene hambre, agua, no, pues, o sea, a la hora que le toca, o sea, ya el niño grande, ¿sabes?
Sí.
Entonces, ¿qué está pasando ahí? ¿Qué está pasando que no está esa parte consciente del cerebro de aquí y ahora y eso lo tengo que ejecutar y mis capacidades dónde están? Entonces con él, antes de empezar terapia de lenguaje, empezamos capacidades, o sea, de que no, pues a experimentar y experimentar todas esas cosas tan sencillas que si no las dominas ahorita, más adelante vas a tener conflictos.
Sí, que está bien, parece que es una película, ¿no? Esos temas,
sí, sí.
Porque... Todo es parte de esta evolución que estamos teniendo, o esta adaptabilidad. Por ahí leí, ¿no?, que cuando empezaron a hacer libros, que las personas, los adultos decían como, ¿cómo que libros? Si la memoria, te tienes que saber de memoria.
Sí, sí.
No, pues ya nadie va a querer memorizarse nada porque todo está en los libros.
Ajá, sí.
Y luego después nos tocó, ¿cómo que no tienes que la calculadora? No, con la mente, me acuerdo que en la maestra. ¿Ustedes creen que van a traer la respuesta en su bolsa? Y yo, no, pues sí es cierto. La maestra, los celulares
sí,
van a salir, ¿no?
La profeta este tiempo
sí,
metió. Ah.
Y siento que la memoria ahorita, ya el que tiene esa capacidad es muy pocos.
Yo sí.
Estoy asombrado de que la mayoría de las personas adultas se saben el nombre de todas las personas.
Uh-huh.
Y lo miraron hace 20,000 años y otro, nada. Don Ramón.
Con dirección, apellido y toda la cosa.
Sí. ¿Qué sí. Papá de no sé quién? ¿No te acuerdas? Yo, no, neta, no. ¿Qué es tío del primo? No. Y ahorita yo batallo mucho con aprenderme los nombres.
Ya. Sí.
Entonces, si nos topamos después, si se me olvida que te llamas Damaris, una disculpa.
No, no te preocupes.
Pero sí me acuerdo de ti.
Tú eres mi amigo y amigo y ya todo bien.
Y te voy a saludar y hemos estado y todo ese show, ¿no? ¿Qué dice el niño? Y así, pero se me olvida.
Sí.
Y entonces, ahorita estoy intentando alimentar la memoria.
Sí.
Quiero volver a empezar a leer, quiero empezar a hacer cosas que me lo despierten, porque todo está bien fácil, pues, no me sé ni... Es más, solo me sé el número de mi mamá, de memoria, el de ella, pero porque llevamos 11 años, y el mío.
Ay, qué bueno, a mí todavía me falta. Todavía estoy a tiempo de aprenderme el número de teléfono a mi esposa.
Todavía puede.
Lo cambió. Aparte, yo lo había dominado y él lo cambió.
Exacto. No me es el de mi hermana, no me es el de mi hermano.
Y amigo, ¿qué vas a hacer cuando vengan los zombies? Ah, no, si van los zombies ahí.
Y antes era bien normal que te sabías el número de tus cercanos, mínimo de tu papá y tu mamá. Pues,
sí, sí.
Y luego que mamá me decía, apréndete tu dirección, y yo me aprendí la dirección de la casa. Y si te pierdes, ¿qué vas a decir? Y ya estoy ahí, sí. ¿No? Me llamo Julio, de memoria. Y ahorita niños que no saben ni dónde
vienen. No, es hora de que están en primaria, en segundo, tercero, cuarto, quinto me ha tocado y no se saben, no saben ni la dirección de su casa.
Sí.
O sea, en realidad, por ejemplo, cuando hacemos una evaluación, una de las primeras, obvio, las pruebas ya tienen bastante tiempo, muchos ya tienen años, ¿no? Entonces, una de las primeras características es de que cuestiones al niño. ¿Cómo se llama? ¿Cómo se llama tu papá? ¿Cómo se llama tu mamá? ¿Cuál es el número de teléfono de tu casa? ¿Cuál es la dirección de tu casa? O sea, ya incluso muchas veces las rayamos porque ya son, no, por default, no la van a decir. Entonces, o sea, ya son una característica, o sea, a trabajar, ¿no? Porque ya esa área no está trabajada, no la dominaron y es parte de la memoria.
También siento que el desinterés está aumentando mucho en los jóvenes. Yo también pasé por esa etapa de rebelde que, no sé, no, X, no me interesa, pero siento que ellos están todavía más de que en realidad sí no les interesa. Yo por querer ser cool de morro, no sé, no
Sí.
sé, pero ellos de verdad no les interesa. Y ese desinterés va relacionado con su aprendizaje. Entonces siento
Claro.
que se les hace tan, no sé, tan desinteresante el mundo exterior y lo demás,
Claro.
que ni siquiera intentan desarrollar esa habilidad o ese, no sé, como si estuvieran dormidos, así lo
Claro.
siento yo. Amor, ya es porque ya estoy siendo un señor, ¿no? En este punto de mi vida donde ya digo, chamacos, despierten. Pero
¿Qué deben de vivir
no
vida? ¿Qué
sé,
les pasa?
según yo, ahorita sí están más dormidos que antes. Yo me acuerdo, sí, obviamente la carrilla, ¿no? Que, ay, mijo, aliviánese y eso, tus papás. Pero ahorita sí, y ahora yo siento que soy ese papá, ese señor del que, mijo, póngase a chambear o póngase a hacer algo. Y
Claro.
los miro un poquito más dormidos en ese aspecto de que, de salir, de conocer, de querer trabajar. O
Sí.
sea, yo quería trabajar de niño y con que, oh, ganar dinero, que pasas en
Claro.
las nieves para trabajar en el Dairy Queen.
Sí. Ha
Esa
cambiado
emoción.
mucho esa parte, pues, de autonomía, de generar la autonomía, ¿no? No pasa nada, aquí estoy en el cuarto, no molesto a nadie, déjenme aquí encerrado, todo bien, ¿no? Pero, ¿qué pasa en la adolescencia? Hay una parte donde es necesario como involucrarte con otros y en las etapas de... yo siempre mando a estudiar a los papás, estoy en las etapas de Erickson. Hay una etapa donde se llama vergüenza versus autonomía. Entonces, esa etapa dice que habla que necesitas, que es de la etapa de la adolescencia y, o sea, de la preadolescencia y adolescencia, que necesitas relacionarte con otros. Y eso es muy crítico. Muy crítico porque es necesario que sales de tu casa y te empieces a involucrar con otros. Pero, ¿qué pasa si no lo logras? Entonces, ¿qué haces? Te vas al lado contrario, te aíslas. Entonces, aquí dice que si no logras como brincar esa etapa, no sé, sanamente o de forma ideal, esas características las vas a venir arrastrando hasta la adultez. Entonces, así te vas a ir arrastrando como una área más. Donde tienes dificultad. En este caso, pues si el chico no lo logra, que en realidad no lo está logrando, ¿por qué? Porque está aislado en la casa, está viviendo con una identidad falsa. Porque en realidad ni se está experimentando sus capacidades, porque fácil es mandar un mensaje, fácil es poner un emoji, fácil es poner un estado, pero eso no te garantiza que en realidad sea tu identidad.
Sí, es que las redes sociales y todo ya es parte de nuestra vida, pues.
Claro, o sea,
Mi mamá no entiende como la importancia que es actualmente para nosotros el existir en internet. O sea, es lo que estoy diciendo, existir en internet.
Claro.
Sí, tienes tu Facebook, pero en realidad existes en Facebook. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que hacer esto. Ah, existes en TikTok. ¿Qué
Claro.
hacemos? O no sé si ustedes también ya lo hacen, pero yo para ir a un restaurante o a un lugar, lo tengo que buscar primero.
Claro.
Digo, bueno, tiene 5.000 seguidores, pero nomás las fotos, dos likes.
El número
Qué
de
raro,
seguidores,
¿no?
sí.
¿Por qué tendrá dos likes nomás? No ha de estar tan bueno.
Claro.
Nada más ha de estar bonito. Y luego le das a otro, mira, ese tiene 100 seguidores, pero
Oye,
50
pero tú ya
likes.
eres un adulto responsable, tú ya estás evaluando ahí, ¿no? Pero los adolescentes nada más de seguidores, muchos. Ah, sí, ah,
Sí, voy.
voy. Ah.
Sí, exacto. Entonces, si no, si te recomiendan un restaurante que no existe en internet, te quedas, por algo no ha de tener Instagram. O ha de
Sí,
estar bien feo, o ha de
empiezas a
estar bien
dudar.
malo.
Sí.
Entonces, mi mamá todavía no logra entender eso. Entonces, me imagino que para más jóvenes que nosotros, ha de existir otra cosa que tampoco nosotros no captamos.
Así es.
Y para ellos sí es muy importante, pues para ellos sí es muy, muy real. La
Claro.
palabra, esa es la palabra que estoy buscando. Es muy real y que a ellos sí puede que o les afecte, les atormente o les beneficie. Y nosotros no somos capaces de entender eso tal vez también. Pero es parte de lo mismo que lo que decimos, la sobreestimulación temprana.
Claro. Es que, por ejemplo, mira, en pandemia yo creo que esas generaciones sobresalieron y sobrevivieron. O O sea, si te fijas, muchos de los preadolescentes y adolescentes sobrevivieron, o sea, y incluso, o sea, digamos que esta parte de la pandemia la supieron llevar bien porque estaban dentro de su zona de confort, ¿sabes? Pero nosotros que como adultos que teníamos que salir y exponernos, para nosotros fue bien caótico y mucho descontrol y mucha ansiedad y todo eso, ¿sabes? Pero ¿qué pasa? Que pasa, la pandemia termina y ellos dan la vuelta y de repente se percatan que ya no está la misma gente, ¿sabes? O sea, como película de terror, ¿qué pasó acá? Entonces, esa parte es la que están viviendo ellos, la ansiedad a enfrentarse a la realidad fuera de las cuatro paredes. Entonces, pero dentro de su zona, dentro de su cuarto, ellos son funcionales. Ellos pueden vivir ahí. O sea, por ejemplo, mi esposo dice, ah, yo soy, ¿cómo? Yo soy chico. Sí, o sea, él es chico, ¿cómo dices? Chico rata, ¿cómo?
Ah, sí, chico rata.
Chico rata, ¿no? O sea, y por él, si quieres. O sea, él puede estar ahí, o sea, y a él no le perturba nada, ¿sabes? O sea, pueden pasar muchas cosas, calor, frío y eso, o sea, mientras él tenga todas en su pequeño espacio y en la computadora, él puede durar, no sé, toda la eternidad si quiere, ¿no?
Los trabajos desde casa, ¿no?
Sí.
Ella pues también tiene trabajo home office y de repente me dice, oye, pues este verano no ha hecho tanto calor, ¿no? Y yo le digo, bro, vives 24/7 en tu cuarto, pues ni sales. Le dije, sale un ratito y ahora salimos, no, ayer salimos para acá, ¿no? Entonces, fíjate, salimos a las 7:30 de la mañana. Y me dice, oye, está caliente, ¿verdad? Y yo, así lleva 2 meses, ¿cómo te explico? Porque pero también ella vive ahí por
Claro.
cuestiones de necesidades de
Sí, sí, sí,
trabajo,
sí.
etcétera, etcétera. Entonces, ya está viviendo una realidad muy
Sí,
diferente.
así es. Pero una de las características es de que ustedes sí lograron salir en su tiempo y ya en ese momento, o sea, ustedes lograron adaptarse, lograron
Ahora,
adecuar.
¿no?
Sí, así es.
El antes y después de la pandemia, entonces ya tenemos conocimientos de antes y
Claro.
adaptados.
Sí, digamos que nosotros somos, somos únicos. ¿Manden? Sí. ¿Cómo le decían a esta a la escuela cuando decían virtual y presencia? Híbridos, somos híbridos ya, ¿no?
A los que se graduaron en la pandemia.
Entonces, pues, ahorita hay una diversidad muy grande de cómo vivir la vida. Y mira, yo te lo ejemplifico así como, imagínate un pajarito, ¿no? Que uno lo tiene ahí en la casa, en su jaulita muy bonito y todo. Y él también está expuesto a muchas cosas como por ejemplo la tele y también se le dan sus necesidades básicas como comida, agua, se le limpia la jaulita, todo bien, pues o sea, todo bien. En realidad, el pajarito está desarrollando su máximo potencial.
No, nunca ha volado.
Entonces, esa es la cuestión, esa es la situación en la que se encuentran ahorita.
Sí.
O sea, ellos pueden sobrevivir y pueden estar mucho tiempo ahí. O sea, y no pasa nada, pero en realidad no han de estar ahí.
Pregunta, si el pájaro nació en la jaula, ¿sabrá que es un pájaro y sabe volar?
Si no lo he intentado.
¿Pero crees que le afectaría mentalmente o se frustraría porque no está volando? ¿O simplemente podría vivir así toda la vida?
Pues él podría vivir así toda la vida.
¿Pero si habrá una consecuencia o no?
Pues
Eso.
más bien una limitante. Más bien esa es una limitante y no la va a conocer, ¿sabes? Él sabe que tiene unas alas, pero no sabe para qué funciona.
Ah, denso, se puso denso. Ahí está, ahí sale el clip. ¿Me avisas cuando estén en 10%? Ah,
Ya,
ok.
en lo que ya. Bueno,
Ah,
a volar
bueno,
te he
vaya.
dicho.
Badums. No, no, sí, totalmente. Creo que ahora la responsabilidad es de nosotros, y ya me incluyo, ¿no? Porque ya estamos en esa edad, donde uno enseñar a las nuevas generaciones, pues lo capaces que son y lo que pueden lograr hacer.
Claro.
Y dos, yo que también tengo, les digo, varios amigos con hijos que son pues, jóvenes, parejas jóvenes, el informarse mucho.
Claro.
Tenemos todo al alcance, pues es una bendición, maldición el internet
Sí.
ahora. Y creo que ya antes era mucho, es que no tengo dinero para llevarlo, para informarlos. No, ahora pues estás a un clic de saber qué puede estar pasando y cómo poder abordar esos temas. Obviamente no se confía en todo de Google, pero
Ni de nosotros,
ya hay
ya.
que leer, pues
Sí,
ya
sí, sí.
tenemos información a la mano que podemos apoyar más tanto a nuestros hijos como sobrinos, hermanos, ¿no? Y pues muchas gracias por
No,
esta
no,
pequeña
gracias a
plática. Creo que voy a
ti.
tener que tener un segundo episodio cuando regrese. Siempre nos quedamos muy cortos, pero nos aventamos casi una hora. Bueno, 50
súper
minutos.
bien, mira. Muy rápido pasó, ¿verdad? Sí.
Sí.
No, te agradezco mucho, mira. Y como siempre les digo a mis chicos, ya todos son mis chicos, les digo, tú tienes la capacidad de conocer la mejor versión de ti misma. Tú lo decides y yo te apoyo.
De Amaris 2023 abajo le ponemos otro clip.
No.
Lo pienso en clips así como,
Sí,
te
sí.
gusta un buen clip. Sí, claro. No, neta, muchas gracias. ¿Son qué horas son? Sea, están desvelando por mi culpa, ¿no?
No pasa nada, ya anda.
Triste,
Ya el
ya.
pobre, la pobre criatura, y mira nomás. Y hablando de
Enfrente de tu esposo.
responsabilidad y todo,
Enfrente de
bueno,
tu esposo, ¿no?
no,
Hombre, el niño está a
señor.
gusto.
A ver.
Él
No,
está a
aquel
gusto.
él sabe que mañana se desvela.
Mañana no hay clase.
Ni modo. Pero acá mi esposo sí, a despertarnos un poquito temprano.
Sí,
Ahí estamos acostumbrados, amigo, no te preocupes.
no voy a dormir por sentirme culpable. No, no, muchas gracias, la verdad. Creo que es un tema muy denso, muy extenso también.
Sí,
Y se
sí, sí.
abordaron puntos importantes. Espero que la gente le haya quedado ahí algo, una semillita de lo que estamos.
Sí, de perdida poquito de todo, y ya que salga, nazca la curiosidad de uno de querer
Perfecto.
como investigar un poquito más, que se animen, que se empapen y que puedan transmitir esta información y todo esto es bueno. Todo es para
Correcto.
crecimiento personal y es bueno saberlo,
Así
¿sabes?
es. ¿Cómo te pueden contactar las personas interesadas?
No tengo redes, no, sí tengo redes sociales. Soy como Espinosa Fuerte en Instagram y como en Facebook, pues Amaris Espinosa Fuerte. Ahorita estamos trabajando en un podcast que se llama Visto. Me aplican el visto. Ahí pasan y de perdida me aplican el visto,
¿Dónde
no
pueden
pasa
encontrar el
nada.
podcast?
En Spotify.
Okay.
¿A dónde?
Right.
Sí.
Visto se llama el
Visto.
podcast, ¿ok? Vamos a checarlo
Sí,
antes
sí,
de
sí.
dormir, ¿verdad?
Ahí apenas estamos creciendo, digo. Se trata de, bueno, yo voy a una iglesia, entonces nosotros estamos a cargo, yo y mi esposo estamos a cargo del liderazgo de adolescentes, y pues se tratan temas involucrados con la adolescencia.
Ok. Hey, ese puede ser otro tema, ¿eh?
Ahí cuando gustes,
Ese
ahí te
puede ser otro
invitamos
tema.
y
Sí,
puedes hablar y hacer tu catarsis ahí, no te preocupes, ¿no?
está bien, ¿no? Sí, adelante. Ah, pues otra vez, muchas gracias. Este episodio me gustó mucho, porque a ti también te sentí
Sí,
cómoda.
me sentí cómoda.
Y pues nada, todos que llegaron hasta este punto, no nos vemos porque queremos, sino porque ya hay batería.
Sí. Ya.
Y ya se murió, pero los demás me están escuchando. Si quieres voltear esta cámara hacia acá, aquí sigo. Muchas gracias por escuchar este episodio. Mi nombre es Julio Maldonado, tu podcaster de rancho favorito desde Ensenada, Baja California. Y nos despedimos con nuestra compañera Damaris, si quieres a la vuelta para allá. Diles bye
Y
bye
hasta luego, nos
y
vemos.
buena noche. Muchas gracias.
Porque yo recibí la banda.
Ya.